1 minute. 6 bayonets.
Aficionados a la historia. Bienvenidos a Niebla de Guerra, podcast destinado a la divulgación histórica, principalmente en el ámbito militar. Los conflictos, las batallas, los equipos, las personas que han intervenido, cómo han utilizado ese equipo, estrategias y todos esos pequeños detalles que creo que os van a gustar. Mi nombre es Sergio Murata y comenzamos con Niebla de Guerra.
Hola amigos de Niebla de Guerra. Esta vez el programa va a tratar de uno de los mejores ejércitos y de los más importantes de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a hablar del ejército británico. Quizá esta no sea la música más adecuada para el ejército británico, dado que pertenece pues a las tropas escocesas. Pero bueno, yo creo que es muy representativo, lo hemos visto muchísimas veces en películas y bueno, hay que reconocer que es una música preciosa. Bien, el ejército británico salió de la Primera Guerra Mundial como una de las naciones vencedoras, pero a la vez no podía olvidar que había perdido aproximadamente 1.800.000 personas en las trincheras de Francia. Así que en gran medida los británicos siguieron los postulados franceses de que era mejor una guerra defensiva que una ofensiva. Si bien es cierto que fueron los británicos los primeros que utilizaron carros de combate en el campo de batalla y que durante los años 30 hubo una importante cantidad de experimentos en cuanto a fuerzas móviles con elementos blindados, pero bueno, esto ya formaría parte de otro programa. Vamos a lo que es el equipo ligero del ejército británico y vamos a comenzar con el casco. El casco llamado casco Brodie fue el que se diseñó durante la Primera Guerra Mundial. Estamos hablando del típico casco con forma de ensaladera. De hecho, los mismos alemanes le llamaban ensaladera a los cascos británicos. Bien, este era el modelo Mark I. En Estados Unidos se utilizó como el M1917, que ya hablaremos también de él. Más adelante, durante los años 30, se modificó el casco Brodie, pasando a ser del Mark I al Mark II. Este casco mejoró algunas de las prestaciones del interior, sobre todo y del correaje, haciéndolo más efectivo y más cómodo para el portador. A este casco se le llama, dependiendo del país, casco Tommy, sombrero de hojalata. En Estados Unidos se llaman el casco Dutch Boy, creo que se llama así en inglés. Como ya hemos mencionado, ya los alemanes le llamaban ensaladeras. Bueno, en fin, es el casco más típico del ejército británico durante este conflicto. Luego, a partir de 1944, se adopta el modelo Mark III, el denominado Tortuga. Es un casco mucho más moderno, algo más, digamos, no sería ni, por definirlo de alguna manera, no tendría ni la forma del Mark II británico ensaladera, ni tampoco tendría la forma tanta de campana como puede tener el casco japonés. Digamos que sería un término medio. Es el que utilizaron sobre todo en principio las fuerzas paracaidistas y que luego posteriormente se fue extendiendo al resto del ejército. Otra de las prendas de cabeza que utilizaron mucho el ejército británico fue la boina. Podemos observar dos tipos de boinas. La de tipo escocés con pompón de grandes dimensiones y luego la boina típica de carristas o de paracaidistas. Creo que el ejército británico fue con diferencia el ejército que utilizó esta prenda mucho más que cualquier otro ejército. Por ejemplo, los alemanes sí que utilizaron en las fuerzas carristas, pero bueno, como hemos mencionado, estos fueron los pioneros un poco de esta prenda de cabeza que poco a poco fue popularizándose y que hoy en día es una de las prendas más usuales en los ejércitos de hoy en día. Por lo que se refiere al uniforme, seguían utilizando el color caqui ya utilizado durante los años 30, en los uniformes de que se denominan de tejido de sarga. Esto es un trenzado especial que los hace un poquito más sólidos. Los uniformes británicos son unos uniformes aptos para la vida dura de las trincheras, no se puede negar. El uniforme se completaba también con unas botas cortas, mucho más aptas también para el campo de batalla que las botas altas, y además más económicas, y unas polainas. Lógicamente, el resto del equipo estaba configurado pues con capote y otras prendas de abrigo, aunque dependiendo del teatro de operaciones, lógicamente el uniforme iba siendo adaptado, con ropas invernales o como era en el desierto con pantalones cortos y camisas de manga corta. al igual que cualquier otro ejército. Una prenda bastante distintiva y muy moderna fue la ropa mimetizada que fue empleada por los paracaidistas. Si no recuerdo mal, fueron los paracaidistas británicos y las fuerzas alemanas, especialmente las SS, los primeros en utilizar ropa mimetizada, olvidándose un poco ya de los colores clásicos de los diferentes ejércitos que hasta entonces habían sido llevados al campo de batalla. Durante los años 30 también se va desarrollando un nuevo correaje. En concreto, se adopta el correaje modelo 1937, que es el correaje que vemos en muchos documentales, este que conlleva las cartucheras grandes rectangulares, muy adaptadas también a la guerra moderna y muy funcionales. Y por finalizar, pues bueno, como ya sabemos, las tropas escocesas, amantes de sus tradiciones, pues utilizaban el kill y los tocados tradicionales en la cabeza. Pero bueno, esto digamos que ya lo dejaremos para otro programa más exhaustivo sobre este tipo de tropas. Y ahora, pues vamos a comenzar con el armamento, que es lo que a nosotros nos apasiona.
¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.